nos da pie esta sintonía que están ustedes escuchando en la frecuencia de esta emisora, a arrancar el espacio análisis, el programa dentro de Directo Mañana, que está con ustedes siempre en la franja horaria entre las 10 y las 11 de la mañana. Bueno, a veces se pasan un poquito los compañeros, pero seguramente que, bueno, pues obedece al interés de la persona que está invitada en el espacio. Hoy nos acompaña el secretario insular de Coalición Canaria, Mario Cabrera, la primera ocasión que está en esta temporada en este programa de análisis. Buenos días, Mario.
Muy buenos días.
¿Qué tal está?
Pues bien, empieza a llover y la gente del campo nos alegramos con cuatro gotas. Vamos a ver si esto va mejorando.
Bueno, ya sabe usted que la gente del campo dice que esto es un chipichipi.
Bien, pero siempre decimos lo mismo, pero estamos en el mes de octubre y ya está todo el mundo ahí, ¿no? Y no que haya el chipichipi, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, no es que haya muchas perspectivas de más lluvia, pero bueno, empieza el invierno.
Uh-huh. ¿Hay chipichipi en política?
Yo creo que constantemente.
Sí. Bueno, le voy a no hace falta que se lo presente a usted, pero sí le voy a recordar a los oyentes que este espacio lo realizamos conjuntamente con dos compañeros. Por esto de la edad, José, si me permites, voy a saludar al presidente de la Asociación de la Prensa de Lanzarote y Fuerteventura.
Tiene permiso a él.
Tero Brito. Buenos días.
Buenos días, Manu, y compañeros. Buenos días, presidente, secretario general. Uno sigue guardando la imagen de presidente.
De presidente del Cabildo.
De presidente del Cabildo. Ves, presidente, que han sido presidente, que han sido alcalde, y parece que no se te va. Uh-huh. Pero bueno, bien.
¿Tú qué opinas esto de la lluvia, Tero? En política.
El tema de la lluvia en política es que bajan aguas revueltas, pero hoy, pero mañana esas aguas bajan claritas y la verdad que no nos aclaramos, y todos los días hay una crisis, una mini crisis, eso se solventa, salen noticias contradictorias. Lo mejor es esperar a verlas venir y lo que sea sonará.
Uh-huh. Además, es algo que tú siempre mantienes en esto del periodismo, lo que tenga que ser, será.
Sí, sí, ¿no? Y no lo vamos a cambiar ningún medio de comunicación.
Hay quienes intentan cambiarlo, ¿eh?
Sí, hombre, claro, bueno, siempre hay gente que arrima el asco a su sardina, como el otro que dice. Pero bueno, lo que tenga que ser, será, y ya sonará, ¿no? Pero, hombre, no es bueno. No es bueno esto de estar constantemente con crisis, que si va a haber una crisis de gobierno, que si no va a haber una crisis, que si va a cambiar el gobierno, que no sé. Yo creo que esa inestabilidad no beneficia a nadie.
Uh-huh.
Mucho menos a los que están ahí tampoco.
Hablaremos de ello, pero antes vamos a presentar al joven, a José Chubarma. Buenos días, José.
Buenos días, gracias por lo de joven. En fin, Tero, lo siento, nada me ayudó las cosas.
Y feliz cumpleaños.
Es verdad. Es verdad. Hay que felicitar a Marusa, que está cumpliendo años hoy.
Muchísimas gracias. Espero yo poder compartir en más años con todos ustedes, y un placer acompañarles en esta mesa. Muchísimas gracias.
Seguro que los comparto.
Además, con dos personas bien entendidas con tres personas bien entendidas en política. Y seguramente que van a sacar lo mejor de Mario Cabrera, aunque he de confesar que yo he seguido las últimas entrevistas que Mario Cabrera, estuve todo el fin de semana haciéndose seguimiento, las conversaciones que Mario Cabrera ha mantenido en esta casa con ustedes o bien con Santiago. Oiga, torea bien en las respuestas el secretario general de Coalición Canaria en la isla de Fuerteventura.
Más que torear es bregar. Yo eso del toreo no.
Sí, es verdad,
no,
yo se lo decía usted a José Chu. Pero a veces esquiva usted muy bien los temas. Mario, yo creo que eso también va implícito en la política, ¿no? El bueno, pues hablar hasta donde uno quiere de cuestiones relativas a negociaciones, a pactos, en fin.
Bueno, evidentemente, cuando estás en negociaciones, lo menos que puedes, lo principal es intentar llevarlas con la discreción que requiere cualquier acuerdo, ¿no? O sea, luego ya hay tiempo de sobra para hacerlo público y demás. Pero no, en este caso no hay acuerdos, no hay negociaciones, están las cosas tranquilas, al menos por nuestra parte, o sea que la entrevista va a ser lúcida.
Muy bien, pues lo que están las cosas tranquilas, no sé yo qué decir a tenor de lo que hemos escuchado.
¿Usted está seguro de que las cosas en Puerto del Rosario están tranquilas, de que no hay ningún tipo de conversaciones?
Bueno, en Puerto Rosario, estaba hablando de referencia a lo que es a Coalición Canaria, es decir, nosotros no estábamos participando. Sé que en Puerto Rosario está la cosa revuelta desde principio de legislatura. Es un pacto extraño, difícil, no responde ni al pacto de las flores, porque hay más alianzas o habían, no tiene o no tenía el apoyo de un pacto como el pacto que había en el Cabildo, donde también estaba el Partido Socialista, ha ido siempre un poco por libre, ¿no? Y bueno, en Puerto Rosario el análisis que tiene que hacerse el alcalde es que si para ver mociones de censura alguien del grupo de gobierno tiene que moverse, ¿no? Y efectivamente alguien o alguienes del grupo de gobierno se han estado moviendo, ¿no? Y parece ser que no están quietos todavía. Pero luego Coalición Canaria, en, yo creo que estamos ya en un periodo de mitad de legislatura. Han habido tiempos para salir, sacar al ayuntamiento de una situación de parálisis, de crisis, de bloqueo, porque cada uno va a su historia, pero evidentemente nosotros que sí hemos intentado y hemos dicho estamos aquí para configurar una nueva mayoría, entendemos que ya no es ese momento y bueno, lo que hemos hecho es tender mano como hemos hecho en otras instituciones para ver si se es capaz de coger y poner cabeza en esa institución, ¿no?
¿Has hecho?
Sí, bueno, aparte de la situación en Puerto Rosario, señor secretario, estamos a mitad de legislatura. Efectivamente esta es una legislatura un poco más convulsa que otras. Pérez Fuerteventura presumía un poco de cierta estabilidad orgánica en las instituciones y en esta pues hemos visto primero con efectivamente el Pacto de las Flores y el descabalgamiento de Coalición Canaria en casi todas las instituciones insulares, regionales, en fin, de una manera un tanto, bueno, digamos, violenta, por lo menos desde el punto de vista del partido que usted representa. El devenir de la legislatura ha hecho que fuerzas minoritarias sean un poco decisivas desde el punto de vista de la negociación y desde la gobernabilidad, y al final está ocurriendo una cosa que no ocurría en Fuerteventura, o no recuerdo yo, desde el tripartito por lo menos, y da la sensación desde la ciudadanía de que la inestabilidad se va a apoderar. O sea, no es que esté, que efectivamente la gobernabilidad está garantizada, pero ¿qué posibilidades hay de que esto se reconduzca a mayorías más fuertes y a gobiernos más estables, sobre todo desde el punto de vista del cambio de modelo famoso en Fuerteventura y de que la economía un poco se desarrolle? No olvidemos que, en fin, estamos atrapados en una crisis que a la ciudadanía le importa más incluso que los tejemanejes, siendo los majoreros muy políticos, ¿no? Como somos, como son. Pero lo realmente importante es lo que viene, ¿no? Y lo que viene, ¿cómo valoras en mitad de la legislatura lo que pueda ocurrir de cara al 2023 y a la estabilidad de la isla?
Bueno, lo que viene tiene mucho que ver con lo que ha pasado. Efectivamente, esta legislatura es extraña, es incluso distinta a la del tripartito. En el tripartito hay un acuerdo de tres fuerzas políticas y, bueno, se configura una mayoría en el Cabildo. Hasta ahí bien. Yo creo que aquí, con una clara obsesión por parte del Partido Socialista y de Podemos de echar a Coalición Canaria, esa era su campaña, echar a Coalición Canaria.
Pero eso era un inciso legítima porque también su electorado lo demandaba, ¿no? Entiendo que cada uno ve la perspectiva de donde la ve. En fin, si votan a un partido es para sacar a otro, en fin, la vida es política y del político es esa.
El electorado no creo que votara para echar a Coalición Canaria. El electorado, yo entiendo que lo que busca es estabilidad. El electorado votó en Canarias mayoritariamente al Partido Socialista y en segundo lugar a Coalición Canaria después de 26 años gobernando. No le votó para que gobernara a Podemos, a PSOE, a Nueva Canaria, perdón, quitó al PSOE, no le votó a Nueva Canaria, que casi baja, no le votó a Podemos con lo que venía, que apenas se mantuvo, no le votó a Casimiro Curuelo. Es decir, no, aquí hubo otro objetivo, que era echar a Coalición Canaria, porque algunos creen o algunas personas creían que echando a Coalición Canaria, y digo echando porque era la frase que utilizaron en campaña y la que siguen utilizando, Coalición Canaria desaparecía. Coalición Canaria es un partido de enchufado en las instituciones desde que pierdan las instituciones. Bueno, estamos a mitad de la legislatura y si quieren hablamos después de quiénes son los que no tienen perspectivas de llegar al final o estar en las próximas y quiénes aquí estamos, ¿no? Bueno, eso a qué ha llevado, trasladándonos a Fuerteventura, que efectivamente esos grupos minoritarios que apenas se representan a sí mismos hayan cogido el protagonismo que han cogido. Bueno, Puerto Rosario es el mejor ejemplo, ¿no? O sea, si le preguntamos a la ciudadanía de Puerto Rosario, no saben cuántos grupos están apoyando al grupo de gobierno. ¿Nosotros qué hemos dicho? Nosotros fuimos desalojados del Cabildo después de haber gobernado. O sea, Lola García estuvo 17 días presidenta porque ganamos las elecciones. En Pájara subimos, pues, doblamos en votos y nos quedamos como segunda fuerza. En La Oliva ganamos las elecciones y se nos desalojó de todas las instituciones. Y no pasa nada, nos tocó estar en la oposición y en la oposición hemos estado. Pero desde luego la inestabilidad no se nos puede atribuir a nosotros, porque siempre hemos ido a configurar pactos estables y de legislatura. O sea, nosotros tenemos un pacto firmado y ese pacto llegará hasta final de legislatura allí donde lo tenemos. ¿Que pueden haber más movimientos? Nosotros entendemos que los movimientos se tenían que haber dado, pues, en este tiempo. Una vez que llegas a mitad de legislatura, lo normal es que dejes gobernar, que tengas mano tendida, como hemos hecho en el gobierno de Canarias o como hemos hecho en Puerto Rosario. El problema es que quieran o no atender ese apoyo tuyo, ¿no? Y bueno, a partir de ahora, Pájara y Cabildo, que es donde tenemos responsabilidad de gobierno, seguiremos pues intentando hacerlo lo mejor posible. Y en el resto de las instituciones, desde la oposición, pues intentaremos fiscalizar y que el gobierno funcione.
Uh-huh. Partiendo del último municipio que usted acaba de comentar, Pájara concretamente, ¿qué explicación tiene Coalición Canaria para lo sucedido con sus concejales en ese ayuntamiento? Partiendo de la base de que la pasada semana renunciaba el señor Grafiña, cabeza de lista, al ayuntamiento en la última convocatoria electoral, renunciaba a sus áreas, que no a la concejalía, y donde dos personas más, por cuestiones personales, también han dejado su acta. ¿Cuál es su argumento con respecto al electorado del municipio de Pájara? ¿Poco compromiso por parte de las personas que han formado parte de esa lista, Mario?
No, son situaciones distintas. En el caso de Felipe, su situación personal le lleva a trasladarse a Alemania, donde tiene a su familia, y bueno, en ese momento nos lo traslada. Tenemos una lista amplia y efectivamente primero tiene que ser la convivencia, los temas personales, solucionarlos. Y en el caso de Davinia, pues una situación también personal, pero son personas que siguen activos desde la distancia ahora mismo o cuando vienen a la isla. Por tanto, esos problemas que se dan, y a nosotros nos coincidió en esta legislatura en una misma lista, ¿no? Y el caso de Miguel Ángel Grafiña es distinto. Miguel Ángel Grafiña había demostrado, nos lo había dicho, yo creo que lo dijo públicamente en distintos medios, que bueno, le era difícil trabajar trabajando con el alcalde, con Pedro Armas, ¿no? Y bueno, yo creo que Miguel Ángel está demostrando con esa posición también su compromiso con el partido. Dice, oiga, yo no quiero ser un obstáculo y por tanto yo voy a seguir aquí. Es más, Miguel Ángel, seguramente si lo llamamos ahora, debe estar en la sede de Coalición Canaria en Morrojable, porque es el compromiso que adquirió. Yo sigo en el grupo de gobierno aportando mi experiencia, pero no quiero tener áreas de gobierno porque, bueno, quiero evitar problemas, ¿no? Bueno, cosa que le agradecimos. Para nosotros es un problema, sin lugar a dudas. Miguel es nuestro candidato, es nuestro portavoz, es nuestra referencia, es un hombre con experiencia también y conocedor cuando se mete con un expediente, pero bueno, ese apoyo, ese asesoramiento lo tendremos hoy desde la organización.
Pero en el caso de Miguel Ángel Grafiña, no es que se arrima a un lado, no, con cargas de profundidad, acusando al alcalde de estar gestionando temas urbanísticos a la espalda del resto de la corporación. Y eso, en un municipio como el de Pájara, pues puede tener lecturas muy interesadas o no interesadas, porque el tema urbanismo ya sabemos cómo ha funcionado, cómo funciona y cómo ha funcionado mucho en Fuerteventura, ¿no?
Vamos a ver, en el tema de urbanismo, nosotros lo que hemos... En Pájara tiene una situación difícil con el tema del urbanismo, un plan general sin renovar desde hace décadas, que se está en este proceso ahora mismo, y con situaciones en los juzgados muchísimas. Pero es que además tiene enfrentamientos con casi todo el empresariado del municipio. En los últimos 12 años ha sido una guerra constante del empresariado o la forma de entender de algunos concejales de urbanismo ese papel. Bueno, Miguel tenía claro que ese objetivo había que resolverlo, que había que solucionarlo y que había que desbloquear proyectos que hoy son importantes para el municipio, como el Estela Canary y otros que están ahí colapsados porque generarían empleo. Y bueno, Miguel, cuando se va, lo que dice es que en muchos de esos problemas el urbanismo tiene que ser un tema transversal dentro de una institución. Yo lo digo porque cuando a mí me tocó estar en el Cabildo con el plan insular, aunque esa área la llevaba Ornella Chacón, esa área participábamos todos. participamos todas las áreas, o sea, por tanto, y el propio presidente firmaba muchos decretos que no son delegables de todo. Es una cosa similar a lo que pasa en Paz. Yo creo que Miguel ahí lo que nos ha trasladado a nosotros es que en esa compartir áreas donde él no se sentía cómodo, y bueno, lo que sí damos es plena garantía, esa área hoy la va a llevar el compañero Alexis. Se está hablando en una figura que sea más ágil, más dinámica, pero sobre todo más participativa y más transparente, una especie de, bueno, donde participe todo el grupo de gobierno, pero pueda participar también los interesados, la ciudadanía, y dar luz y transparencia a lo que muchas veces no se le da y lleva a comentarios o lleva a sospechas que no son deseables.
¿Has hecho?
Sí, yo, a ver, en fin, es verdad que a uno le va poniendo cara a los políticos, y Mario, es verdad que uno le ve cara de presidente todavía, pero me recuerda a otra persona que hace un tiempo también, cuando uno llegaba a esto de la prensa, pues también le preguntaba, ese sí hacía manoletines, a Eustaquio Santana le preguntabas por blanco y te contestaba azul, con todo el cariño de Eustaquio, si nos está escuchando. Y Mario, pues estamos más o menos. Mario es un toque por dentro, pues es una contra de toque por dentro. Pero le acabo de preguntar, el señor de Afiña hizo unas declaraciones específicas y bastante duras, ¿no? O sea, en el sentido de que Pedro Armas se había reunido con empresarios para fin.
Suplantándole a él.
Sí, no suplantando
sus competencias, sí, suplantándola.
Incluso, pues bueno, pues dejando en el aire una cierta carga de ilegalidad o irresponsabilidad en cuanto a las funciones de urbanismo del Ayuntamiento de
Pedro. De amaño. ¿Eh? Oiga, este se reúne a la espalda nuestra.
Que aquí explicó,
sí, una situación de amaño de temas.
Yo tampoco.
Si le sirve de, bueno, pues de elementos, podemos aportar que Pedro Armas concedía una entrevista, que por cierto, luego les voy a ofrecer dos cortes de esa entrevista para que ustedes tengan también más elementos de juicio, si lo desean, para preguntar a Mario Cabrera. Y lo que venía a explicar, porque Santiago, el director de esta emisora, se lo planteó, es que él efectivamente se había reunido con empresarios, como mismo se puede reunir con cualquier vecino que le solicita,
sí,
una reunión, claro, claro. Y que él luego trasladaba eso fue la explicación, ¿eh?
Que sí.
Luego él trasladaba ese problema al
desde el punto
al
de
concejal.
Yo me refiero a esto desde el punto de vista de la acusación del señor Grafiña, no de lo que hiciera el señor Pedro Armas, Dios me libre, libre, uh-huh. Y él sabrá, ¿no? Hablo de las palabras del señor Grafiña, que desde mi punto de vista hay como una ruptura un poquito más, en fin,
más profunda.
Profunda
en
dentro
ese gobierno.
Del grupo, no es una cosa de que no esté cómodo con Pedro Armas, sino que acusa. También son declaraciones que publica un diario digital, pero que yo no tengo nota de prensa ni nada parecido, no sé de dónde salen estas declaraciones.
Vamos a ver, intentaré.
Sí, pero él no las ha desmentido, y lo cual quiere decir que el que calla otorga, ¿no?
Intentaré no parecerme con usted.
A ver.
Porque entonces es más la cosa. Vamos a ver, nosotros no compartimos las formas en que Miguel lo ha hecho. Respetamos que Miguel, pues en lo personal, choque con la forma de trabajar de Pedro, pero oiga, Pedro es el alcalde, Pedro Armas es el alcalde, y no solo es que tiene el derecho, es que tiene que reunirse con el empresariado, con los vecinos y con quien se lo demande. O sea, y ahí no puede haber ni un atisbo de desconfianza. O sea, yo me reunía con representantes que venían porque sabían que el plan insular estaba en marcha, y cuando ellos lo consideraban se reunían luego con la consejera. Ahí no tiene por qué haber atisbo de desconfianza. Y desde luego nosotros eso sí que lo ratificamos. Ahí hay un equipo de profesionales que es a quienes les ha tocado llevar el plan general, y bueno, tanto antes con Miguel como ahora con Alexis, va a haber transparencia y va a haber diálogo, por supuesto. ¿Habrán convenios urbanísticos? Pues todos los que sean necesarios para desbloquear la situación de un municipio como Pajara, que lleva sin plan general décadas. Pero de ahí a sembrar la sospecha es lo que además nosotros le cuestionamos al propio compañero Miguel Grafiña. Oye, no puede haber sospecha porque se quedan 6 compañeros de Coalición Canaria dentro que no son sospechosos. Y por tanto, esos 6 compañeros y compañeras de Coalición Canaria están apoyando hoy un gobierno. Por tanto, la salida la respetamos, pero los argumentos no son acertados porque además son falsos.
Si me permite, voy a bajar un poco más al punto de los dimes y diretes, que también es verdad que a los oyentes les gusta mucho este asunto. Se habla, señor Cabrera, que aquí hay diferentes posibilidades de movimientos en la zona sur de la isla, un tanto como Rafael Perdomo anda molesto con la última elección de la coordinadora municipal del Partido Socialista, y que el señor Grafiña también anda. Hay una posibilidad de que dos ex creen algún tipo de plataforma en ese sur como para reorientar un poco esta falta de poder entre sus respectivos partidos.
No, insisto, Miguel además lo ha trasladado y lo trasladó en una reunión la otra noche, el lunes pasado, que teníamos a Ojos Morrojables. Insisto, no solo mantiene el acta de concejal porque entiende que ese es el equipo con el que él se presentó y se lo debe a la ciudadanía, a nuestros votantes, sino que además ha dicho, oye, voy a tener más tiempo libre, solo tendré que ir a las comisiones y plenos, el resto de mi tiempo voy a estar dinamizando la organización del municipio de Pájara. Cosa que le hemos agradecido. O sea, si no hubiese confianza, ni él se comprometería ni nosotros tendríamos la confianza de dejar el partido en sus manos. No, en absoluto, no tiene nada que ver. El problema del Partido Socialista, Rafael Perdomo y Blas, es un pleito sonado de hace décadas. Lo que pasa es que todo llega a un punto en que rompe, y parece ser que no están en el mejor momento de relación, pero digo parece ser, tampoco conozco yo la vida interna de otro.
Miguel Ángel Grafiña, yo no sé si lo recuerdan ustedes, Miguel Ángel Grafiña y Rafael Perdomo compartieron acta en el Cabildo Insular en el año 79 con Asamblea Majorera.
Exacto.
Fueron consejeros los dos de Asamblea Majorera.
Ahí estabas tú también, ¿no?
Yo estuve más tarde, bastante más tarde, en el 81. Pero ellos fueron consejeros desde... Sí,
esas cosas, Miguel Ángel Grafiña... En plena campaña electoral hace dos años dijo que con el PSOE no pactaría ni con el PSOE, no, dijo con Rafael Perdomo no pacto ni de broma.
Bueno, como
en pleno mitin de campaña.
Como eso, conclusión, usted no ve el planteamiento que acaba de dejar sobre la mesa el compañero José Chu, en la posibilidad de que se constituyan plataformas políticas después de esas diferencias tanto con el PSOE como con Coalición Canaria. ¿No lo ve?
No, vamos, que Miguel Grafiña es un hombre de partido, Tero acaba de ponerlo, o sea, Miguel es de los históricos del partido y nadie dudamos de la lealtad de Miguel y su compromiso con este partido, en absoluto. Miguel en las próximas seguirá haciendo campaña para Coalición Canaria, eso lo tengo claro, no, lo tengo clarísimo. Ahora, que otros miembros o componentes del Partido Socialista en Pájara configuren otra plataforma, eso ya no es que sea un rumor, eso ya son conversaciones a diario en el municipio de Pájara. Y los hechos lo van apuntando, o sea, el arrinconamiento a líderes como Rafael Perdomo dentro del propio Partido Socialista es notorio, pero es visible cada día en un pleno, en una comisión, en el ayuntamiento, cuando se eligen representantes y demás, cuando se van a votaciones, esas cosas se van viendo, ¿no? Y hoy hay un malestar importante, pero no tiene nada que ver la renuncia de Grafiña en un tema más de incompatibilidad de trabajo con otras personas que el malestar o la exclusión que está sufriendo, según dicen algunos seguidores de Rafael.
Bueno, pero porque la democracia es así, tú optas por un sector, otros optan por otro sector, y el que más votos consigue, ese es el que ganó. Bien. Yo no creo que eso sea que estén arrinconando a Rafael Perdomo. Bien, yo no lo interpreto así.
Yo no he venido aquí de representante que... Rafael. Digo no, lo que está en la calle y
quiero
lo
decir que cuando apuestas, te llegas, apuestas por una opción y gana la otra opción. Pues mira, y eso les pasa a ustedes también en Coalición Canaria.
Efectivamente.
Les ha pasado.
Esas corrientes de opiniones.
¿Cuántas batallas han tenido ustedes en Asamblea Major, desde Asamblea Majorera, aquello de los Valles? Y después en Coalición Canaria, ¿no? Unos ganan y otros pierden.
Y también es verdad que de algunas de esas batallas nos hemos dividido y se creó lo que fueron la alternativa por Fuerteventura, que hoy es Partido Socialista, se creó la MF. Bueno, a lo mejor ahí estamos más que en un debate interno en Pájara en estos momentos y puede surgir otro socialismo independiente estilo La Gomera.
Eso es lo que estaba planteando el compañero José.
Por cierto, ¿ha sido ya convocada la mesa de seguimiento del pacto?
Sí, la hemos pedido y estamos pendientes de que nos pongan fecha, pero esperemos que sea en breve.
No hay fecha.
Yo creo que antes de 10 o 12 días tengamos la fecha. Es un tema de ajustar agenda, porque esta semana creo que está por aquí el Rey. No podría la representante del Partido Popular. La próxima semana coinciden ya con pleno. Pero vamos, antes de 10 días tendremos fecha de la mesa de seguimiento del pacto. Porque además estamos ya, en el Cabildo llevamos ya como 6 meses, en Pájara 4. Hay situaciones como las de Tuineje que no se han resuelto y creemos que es el momento. Llegan ahora unos presupuestos, no solo los nuestros en Cabildo, Ayuntamiento, sino también los del Gobierno de Canarias y el Estado, y es importante que el pacto en sí hagamos los planteamientos de forma coordinada.
Uh-huh. Sería mucho preguntarle qué planteamiento es el que lleva su partido a la mesa de seguimiento del pacto, a tenor de lo que le voy a ofrecer de de Pedro Armas, las declaraciones que realizaba la pasada semana aquí en esta emisora, donde ponía el acento sobre todo en el Partido Popular, pero me gustaría también conocer la opinión que tiene Coalición Canaria al respecto de lo que dice Pedro.
Nosotros hemos pedido una reunión de seguimiento del pacto al Partido Popular y se ve una situación rara, muy, muy rara, porque en este sentido el Partido Popular, vamos, está incumpliendo, no, lo siguiente. Lo puedo decir yo como presidente de MEFI, lo puedo decir también como alcalde de Pájara, que el trato que yo llegué con doña María Australiana, que no era con cualquiera, estamos hablando del Partido Popular, no se ha cumplido, no solo no se ha cumplido, sino que han ido a más, porque han puesto a nuestra gente fuera y yo no he visto todavía a día de hoy a nadie del Partido Popular que salga a decir nada.
Insistía en la figura de María Australia Navarro. Vamos a escuchar ese segundo corte, que es muy pequeñito.
Por lo tanto, entendemos que no se ha cumplido. Entendemos, no, se ve, se palpa que no se ha cumplido el pacto. Y es más grave todavía que el Partido Popular haya cogido una persona de AMF, la haya arrimado para sí, para propiciar el seguir manteniendo el gobierno. Hombre, eso yo creo que entre partidos es una falta total de seriedad, responsabilidad.
Falta de seriedad y responsabilidad.
Es el tema
y...
de Tuineje, ¿no?
Sí, Tuineje,
el tema,
claro.
De Tuineje, sí.
Que es cuando, bueno, pues sobre la mesa ha puesto asambleas municipales de Fuerteventura la necesidad de que se reúna la mesa de seguimiento del pacto. No ha dicho nada el Partido Popular, pero es que tampoco ha dicho Coalición Canaria. ¿O no va con ustedes, Mario?
Bueno, cuando se tiene un pacto y siempre hay una mesa es para analizar dónde tenemos los problemas. Y el problema ahora que tenemos, es cierto, lo hemos encontrado en Tuineje. Bien, pero por eso se convoca la mesa del pacto, porque yo estoy convencido que el Partido Popular lo que ha firmado lo cumple, ¿no? Y es verdad que le hemos dado prioridad a que el equipo se fuera sentando en Pájara y Cabildo, que fueran sacando adelante los problemas que teníamos, y el tema de Tuineje entre todos lo hemos ido dejando en manos de que el Partido Popular pudiera ir buscando una solución y resolverlo. Ya ha pasado tiempo más que suficiente y creemos que debemos tomar una decisión, y la debemos tomar las tres fuerzas que hemos firmado el pacto: AMF, Partido Popular y Coalición Canaria, y para eso será la reunión del pacto.
¿Y por dónde pasa esa decisión?
Bueno, pues para cumplir lo que está firmado, formar parte del gobierno, de la mayoría de gobierno en Tuineje.
¿Y si no se cumple eso en Tuineje?
Bueno, pues el Partido Popular tendrá
que
tomar decisiones.
Supongo que ustedes no podrán moverse ya ni en el Cabildo ni en Pájara, porque si no...
No se trata...
Van a tirar piedras contra
nosotros. Les garantizo que no estamos nosotros por crear inestabilidad en absoluto, pero siempre hay salidas, siempre hay alternativas. Y bueno, estoy convencido que el Partido Popular buscará una salida a esa situación, porque los pactos no solo es mantener el pacto, sino mantener la imagen como partido de que cumples lo pactado, ¿no? Porque si no, a la próxima a ver quién pacta contigo, ¿no?
José Chu.
Sí, bueno, en este asunto de Tuineje, pues da la sensación, es verdad, que la actual dirección del Partido Popular está muy debilitada y hay diferentes modelos en cuanto a la gestión de todo. Se sobreentiende o da la impresión de que en Tuineje hay una semilla plantada, el germen de la discordia del PP insular, que puede caminar incluso por otra vía, ¿no? Se habla de Ana Padilla, de la alcaldesa de La Oliva, la misma Esther. En fin, da la sensación de que Esther se plantea o se planta como díscola con argumentos y con argumentos de peso, con la debilidad que se supone. En este sentido, ¿usted cree que usted, Navarro, tiene capacidad de mando dentro del PP como para, pues bueno...
llamarlo suyo a fila?
Algún tipo de... No, con Esther no la ha llamado a filas y no puede. Me refiero a algún tipo de sanción dentro del partido, incluso algún tipo de expulsión o algo parecido, ¿no?
Vamos, tengo plena confianza que cuando eres secretario nacional de un partido, en este caso María Australia es la secretaria del PP en Canarias, tiene todo el poder para tomar las decisiones. Y cuando firman, cuando se firma un documento con otros socios, hay que mantenerlo. Y claro, en las palabras de Pedro Armas, hay un reproche mayor, que ya no solo es que no se cumpla el pacto, es que le han propiciado el transfugismo. Es que es un tema grave en política. Propiciar el transfugismo siempre es grave, pero además propiciar el transfugismo con un socio con el que tienes un acuerdo, evidentemente ahí hay que tomar decisiones, sin lugar a dudas.
El problema es que María Australia, no sé yo qué poder de decisiones tiene a estas alturas ya, porque
sigue siendo la secretaria.
Que tiene fecha de caducidad, María Australia.
Estuvo en Valencia, ¿no? ¿La viste? ¿No?
Yo
no la
vi. Bueno, estuvo en Valencia y también estuvo Manuel Domínguez en Valencia. Y además lo vi con Pedro Sánchez a Manuel Domínguez, no sé yo. ¿Cómo va a quedar el tema del PP, no?
Y esa otra arista que le ha dejado José Chu sobre la posibilidad, antes hablábamos del que en el municipio de Pájara puedan crearse distintas plataformas a tenor de las divergencias que pueden haber dentro de los distintos líderes de los partidos políticos en cada municipio y con respecto al territorio insular. ¿Ve usted esa unión entre La Oliva y Twineje que planteaba José Chu? De Pilar González, Esther Hernández, Ana Padilla, ¿ve usted eso?
Ojalá se diera, ¿no? Pero eso es el pasado. Eso no, de futuro no, eso no tiene casi ni presente, o sea, futuro menos, ¿no? Ojalá, digo, como representante de un partido que soy, ¿no? Si esos son tus adversarios, bienvenidos sean, ¿no? Pero futuro muy poco. Yo creo que pero que hay cabezas pensando en eso, claro. Pero eso no están pensando ni en Fuerteventura, ni en Twineje, ni en La Oliva. Están pensando en cómo mantenerse en ese chiringuito. Pero eso no se vaya solo a ese municipio. En Puerto Rosario ya algunas plataformas están intentando pensar en otra plataforma nueva. El caso es mantenerse, ¿no? O sea, aquí vamos a llegar un momento, y eso sí que depende de la ciudadanía, de que cada uno representa ni siquiera un partido, sino se representa a sí mismo en el mejor de los casos. Ese fraccionamiento hace también que la estabilidad de una institución sea difícil de mantener. Por tanto, no digo con esto que los acuerdos tengan que ser solo y exclusivamente los grandes partidos. Lo que digo es que, bueno, eso de montar chiringuitos en cada una de las instituciones, porque sé que en algún momento me van a llamar, de eso igual tenemos responsabilidad muchos o todos. Y es contra lo que sí hay que trabajar y luchar, ¿no?
¿Pero?
Sí, porque lo están viendo fácil, están viendo los ejemplos que hay. ¿Pero? Y eso, toco gobierno, me garantizo gobierno y me garantizo un sueldo. Y vamos para adelante, ¿no? Pero eso, yo creo que muchas opciones de esas van a ver, siguiendo los ejemplos que hay. Al final, es verdad lo que dice usted, al final son todos culpables, coalición por un lado, el PSOE por otro, el PP por otro, y así nos va, ¿no? La política en general, y todos nos quejamos de la inestabilidad, pero oigan, si son ustedes los que propician la inestabilidad, por ejemplo, el tema de Twineje ahora mismo, por poner un ejemplo que es el más reciente, oye, una persona, una chica, una concejal tránsfuga, mantiene un gobierno. Claro, mantiene un gobierno y ejemplos como esos nos vendrán más.
Yo acepto toda la crítica porque es lo que nos permite crecer, pero en este caso lo de Fuerteventura tiene un responsable con nombre y apellido, se llama Blas Acosta, y se empeñó en que había que no solo echar a Coalición Canaria, sino acabar con las ardillas. Y claro, eso hace que le dé la alcaldía. Es Blas Acosta quien pone de alcalde a Pedro Armas, no es Coalición Canaria. La alcaldía, hay que recordar que la tenía Coalición Canaria. Es Blas Acosta quien pone de alcaldesa en plena pandemia a Pilar González, la hija del marqués. Por tanto, la alcaldía la tenía Isaías Blanco de Coalición Canaria. Y es Blas Acosta quien con sus habilidades consigue que Podemos, lo que era Nueva Canarias y demás, que no era Nueva Canarias, que realmente era MF en el Cabildo, pues consigan echar a Lola. Por tanto, los que desde luego no pensaron en una isla que necesita de una estabilidad, no fuimos nosotros. Nosotros ahora lo que estamos diciendo, oye, hemos recuperado lo que las urnas nos habían dado, y hasta ahora pues mano tendida en el resto. En La Oliva seguimos tendiendo la mano y colaborando, pero claro, cuando la gente no entiende lo que es la palabra colaboración, es difícil. En Túnez, en otros compañeros, todos los días ofrecen iniciativas que son rechazadas, pero que a los dos meses son las que se materializan. O sea, falta una cuestión de ideas, de creatividad, de trabajo. O sea, cuando te pasas el día conspirando no tienes tiempo para saber lo que los vecinos demandan, ¿no? Pero en fin, efectivamente, eso que va propiciándose a hacerte imprescindible hace que se genere inestabilidad en ayuntamientos, cabildos e incluso en el propio gobierno.
Adelante, Josécho.
Sí, a ver, por cambiar un poco de tercio y intentar hablar de un poco de cosas de lo que ocurre a la gente real de Fuerteventura. Es verdad que la política pues nos hace perder o ganar tiempo en conversaciones, en diferentes foros, y da la sensación de que todo gira en torno a si gobierna uno o gobierna el otro. El mundo ha cambiado después de la pandemia, Fuerteventura ha cambiado. Hay muchos problemas a nivel económico. El otro día creo que usted planteaba una moción en el Parlamento en relación a la carestía de los contenedores y cómo casi todo lo que consumimos en la isla pues se está encareciendo, porque un contenedor valía 2.000 euros y ahora vale 15.000 traer mercancías desde China o desde donde fuere, ¿no? Además, llevamos tiempo oyendo hablar del cambio de modelo y aquí sigue un gran capital propietario de infraestructuras hoteleras, que bueno, a esa gente le va bien porque siempre van a ganar dinero. Luego estamos un poco el resto, una pequeña representación comercial que lucha contra internet, contra los grandes centros comerciales, pues bastante deficitario en estos momentos, ¿no? Hay muchos comercios que lo están pasando bastante mal. La hostelería lo está pasando mal, los trabajadores en general, los que están en ERTE, lo están pasando mal. Hay otra clase económica que ya se está despuntando en casi todas las islas del archipiélago, que es el funcionario de la administración pública insular, estatal, en fin, en ciudades como Puerto del Rosario, pues es verdad que se mantienen un poco al albur de este tipo de personas que tienen un nivel adquisitivo un poco más alto. Pero los políticos siguen hablando, o mi percepción es que siguen hablando de el pacto de Twineje, el pacto de Pájara, la moción en Puerto, y me da la sensación que no hay un plan para la isla. Es verdad que el Cabildo está solucionando problemas, pero son problemas diarios. Cada día hay un problema que se tiene que solucionar y están siempre...
¿Tiene proyecto de futuro, te
siempre,
refieres?
Sí, no hay un plan. Hubo un plan, recuerdo, en el 2007, 8, 9, cuando el señor Carrera era presidente del Cabildo, efectivamente, las moratorias, parar, y estaba un poco claro que en aquel momento había que arretrancarse, ¿no?, y esperar a mejores tiempos para crecer, porque habíamos crecido demasiado. Pero ahora no hay nada definido y la sociedad no tiene un referente en la clase política como para saber qué es lo que está ocurriendo en la isla, y bueno, esto crea un desasosiego importante. No sé si ustedes lo ven desde el atril del gobernante o no se atisba esta problemática.
Vamos a ver, no es que nuestro tiempo sea para hablar de emociones, además, hemos estado hablando de emociones.
No, me refiero a ustedes, sino en general, o sea, en fin.
Pero mire, cuando llega esta situación de crisis por el tema del COVID, quien primero pone un plan sobre la mesa es Coalición Canaria, plan de reactivación social y económica del COVID, ¿no?, que le tardó el gobierno de Canarias en 2 meses en aceptar la propuesta y sentarnos a todos en una mesa, no solo a la parte política, sino a la parte social, parte empresarial y demás. En ese momento era un plan específico, con todas esas deficiencias que tenemos, pero con un problema añadido, que era el tema del COVID. El principal problema, yo creo que nadie duda que nuestra principal industria es el turismo y seguirá siendo el turismo durante mucho tiempo, y eso no tiene por qué estar mal, ¿no? Lo que sí es verdad que hay que diversificar. Pero el primer problema que te encuentras en esa mesa con una plena pandemia arriba es que uno de los socios del pacto dice: no, Canarias está muy turisificada. Eso podemos, o sea, no queremos turismo. Y si no quieres turismo, ¿de qué vives? O sea, tienes una pandemia, tienes el paro que tienes, te llega el paro, va a venir galopando fuerte, y ustedes en este momento quieren decir que hay que cambiar Canarias. Bueno, a Ángel Víctor le falta autoridad política y firmeza para mantener al menos los 4 criterios. Y ahí hemos tenido mano tendida. Es decir, se nos ha cuestionado por mucha gente y dice: bueno, ustedes no están haciendo oposición. Nosotros entendemos que la oposición que estamos haciendo o que hemos hecho en estos 2 años, que ha coincidido con catástrofes y demás, ha sido de mano tendida todo el tiempo.
¿Pero en qué consiste el plan?
O sea, ¿en qué consiste esa mano?
No, la mano, porque es verdad que ustedes se tienen la mano, se hablan, sí, los de Podemos dicen blanco, los de Coalición Azul y los de PP Verde. Pero ¿cuál es el camino que tiene que recorrer este archipiélago o esta isla en concreto para que la sociedad vea mejorar sus condiciones de vida? Estamos hablando de trabajadores de la hostelería con sueldos de 900 euros, ahora de 1.000 con la subida, sueldos mínimos, sueldos bases, muy precario. La hostelería, usted lo sabe, sigue siendo el sector económico que peor paga, y esto nos está pasando aquí.
Claro.
¿Este mundo va a seguir caminando en la misma línea en Fuerteventura? ¿Alguien piensa en otro tipo de actividades o
mejorar de alguna forma.
Como mismo se pasó, perdone, de la ganadería al turismo, ¿hay un plan para pasar del turismo a una mejor economía?
Mejor economía, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, a lo que definitiva votamos cada cuatro años.
Yo es que no creo que haya que pasar del turismo. Yo lo que creo, y además José Yu puso antes el ejemplo, o sea, lo que tenemos que tener claro es qué industria del turismo queremos. Y eso hoy el gobierno de Canarias no lo tiene claro. Y si no lo tiene claro el gobierno de Canarias, empieza a ser difícil que eso pueda cuajar. Tenemos que partir que el motor económico principal de Canarias es el turismo. Vayamos a no seguir declarando de interés insular o de interés general ni más hoteles ni más historias. Vayamos a recualificar, o sea, no hagamos PMM como lo que se acaba de hacer en el Castillo. No, pero si el Castillo no necesita más camas turísticas, el Castillo lo que necesita es un lavado, te lo dice el empresariado, ese al que José yo acaba de hacer referencia, el pequeño y mediano empresariado, no el de la cadena hotelera grande que sobrevive y a lo mejor cierra en Fuerteventura pero está en Miami y sobrevive en su cuenta de resultados. No, vayamos a que con la industria turística que tenemos, que hoy tenemos una muy buena situación en Europa, una buena imagen como destino turística, vayamos a subir el nivel, vayamos a subir los listones. Y para eso hace falta la implicación de todos, de la parte pública mejorando todo lo que son infraestructuras públicas y del empresariado exigiéndole. Pero para eso también instituciones como el gobierno de Canarias y el gobierno de España tienen que hacer su trabajo, entre otros que nuestro aeropuerto sea competitivo, por lo menos que esté limpio, por lo menos que esté arreglado y que sea competitivo para llegar de Europa y decir, oiga, no necesito 16 millones de turistas en Canarias, pues a lo mejor lo resolvemos con 12, pero si tienen mayor gasto en el territorio. ¿Y nos quedamos solo en turismo? No, hay alternativas. Nos anuncian cada día millones y millones de lluvias. ¿Por qué el Parque Tecnológico Fuerteventura todavía no ha sido visitado por el gobierno de Canarias actual? ¿Es que no creen en eso? ¿Es que eso no es futuro también para nuestra gente joven, diversificada por el tema del I+D+I? ¿Es que no tenemos el tema de África ahí, que está abriendo un mercado a millones de personas, donde Canarias puede ser ese hub importante? O lo que planteamos en el plan de reactivación social y económica, oiga, ahora que no tenemos 16 millones de turistas y vamos a tardar en recuperarlo, que estamos en apenas 6, 7, 8, 9 millones, ¿por qué no se hace esa sinergia con el sector primario? No han hecho ni una reunión, se los recordaba la semana pasada, no han hecho ni una reunión. Es decir, el sector primario canario puede suministrar una parte importante a la industria del turismo, llegando a acuerdos con precios, no comprando el queso a 4 euros como piensan comprarlo, pues el que compran a 4 euros es de leche en polvo. Por tanto, ahí potenciaríamos de una forma importante al sector primario.
Pero ahí
cadenas alimentarias situadas en toda Canarias con sede valenciana, no nos engañen con el tema de las carnes. Y yo ponía de ejemplo una cadena alimentaria majorera. ¿Cómo llega a acuerdo con el sector? Y el sector sabe, antes de criar su becerro, que lo tiene vendido y a este precio. O antes de plantar las papas, sabe qué papas va a plantar y a cómo las va a cobrar. Bueno, eso que se lo hemos trasladado al gobierno de Canarias, nada. Se pasan el día lamentándosele que le tocan todas las catástrofes. La catástrofe nos está tocando a nosotros con este gobierno. Entonces, modelo. Cuando decimos cambiar el modelo es olvidarse del turismo, desde luego Coalición Canaria no está pensando en eso. Lo que estamos pensando es, el turismo sigue siendo nuestro motor económico, el sector primario tiene que ir ligado al sector turístico y el tema en base a la materia prima que tenemos nosotros, que más podemos trabajar, porque tenemos capital humano formado y preparado, está ligado a todo el tema de las nuevas tecnologías, del I+D. Y ahí hay camino, evidentemente muchísimos más campos, pero si una parte importante del gobierno de Canarias dice que el turismo es la parte más negativa que le ha tocado a Canarias, pues que me imagino que estarán pensando en algún plan que sin turistas podamos dinamizar y generar empleo.
Entrando en esa línea que marcó el compañero José Chu con su pregunta, ¿no cabría una autocrítica con respecto a la falta de liderazgo del gobierno insular en todos esos asuntos que usted está comentando? Y no vale la respuesta, no tenemos competencia, sino el Cabildo Insular de Fuerteventura no debería de tener mayor presencia como gobierno insular en esos temas que usted acaba de comentar, a los que se podría sumar las carencias en materia sanitaria, la falta de recursos en el ámbito educativo. ¿No falta liderazgo, en su opinión, Mario?
Bueno, vamos a ver, las áreas que me nombra son todas competencias de la comunidad autónoma, no es escurrir el bulto. Evidentemente el Cabildo como gobierno insular tiene que saber reclamarlas y exigirlas en cada momento. Que se consiga más o se consiga menos, mira, nosotros llevamos peleando en el Parlamento, que se supone que es donde tiene que tomarse las decisiones y quien mandata al gobierno de Canarias, con el tema de sanidad, y hemos visto a la prensa estos días cómo nos ignoran, y aquellas promesas hechas por el Partido Socialista de base de helicópteros, de nuevos centros de salud como el de Corralejo, se han quedado en nada, se queda todo en Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote, pero por ventura es que la ningunean abiertamente. Pero evidentemente el Cabildo tiene que estar ahí, tiene que seguir presionando y tiene que seguir liderando, que para eso es el gobierno de la isla, como lo tiene que hacer también el turismo, y lo hace, y como se refleja en el PIO, que bueno, pues lleva sus modificados, porque insisto, lo que necesitamos no es cantidad, sino calidad, no se trata de seguir construyendo más. Yo creo que tenemos que ir de la mano, pero incluso con el Estado. El Estado tiene mucho que decidir después de una pandemia en el tema de la modernización de las infraestructuras turísticas. No hemos visto aquel plan específico que se anunció a principios de la pandemia COVID. A Canarias no ha llegado ni un céntimo, y nuestra industria turística empieza a estar obsoleta en muchos puntos de Canarias.
Tero.
Sí, y está obsoleto el tema de las instalaciones portuarias, sobre todo el tema de Corralejo, el puente Lanzarote-Fuerteventura. Seguimos, a pesar de que hay mucha gente que no ve el tema de carreteras, pero yo el eje norte-sur sí lo sigo viendo, me lo sigo imaginando, pero tampoco se acaba de concretar el eje norte-sur. Y mira que llevamos años con el eje norte-sur, es la obra del Escorial en Canarias, y así pues bueno, las deficiencias que ya han citado en el tema sanitario y en el tema de educación, ¿no? Pero en el tema de infraestructura como tal, a mí me preocupa mucho el tema de Corralejo, que es un puente que está ahí, que es donde más se mueve gente entre dos islas, y no hay una respuesta adecuada por parte del gobierno de Canarias. Y yo, como decía la compañera Marusa, yo no sé, a lo mejor lo hacen y uno no se entera, pero yo echo en falta más, incluso movilización con esos temas.
Es verdad que estamos en una época que cada día hay más contestación a los grandes proyectos y a las grandes infraestructuras, pero yo coincido, el eje norte-sur es necesario y al menos nosotros lo seguimos defendiendo. Hay otras prioridades, evidentemente, en un momento social como este, la principal prioridad es generar empleo y el tema social con las personas. Pero es que eso no hace que paremos lo otro. O sea, hay que seguir luchando. El eje norte-sur tiene que ser una prioridad. Es verdad que ha tardado, pero es verdad que ese plan que se pone en marcha en un momento clave, cuando coalición llegamos a tener grupo propio en el Congreso de los Diputados en Madrid, y a partir de ahí se ha avanzado. Bien, me preocupa que junto con el eje norte-sur tengamos también una red de carreteras en muy buenas condiciones y que podamos seguir creciendo. Y en eso sí que hay que exigirle también al gobierno de Canarias, pero también al Cabildo. En el tema de Puerto de Corralejo, bueno, se ha sacado concurso ya en dos ocasiones, quedó desierta en la primera, entendimos que era un disparate esa inversión, y lo que se ha hecho es desdoblar. Evidentemente, el puerto de Corralejo lleva ampliación y mejora, porque si no, de nada vale lo que se ha hecho en Playa Blanca. O sea, es el puente marítimo que más dinero le da hoy al gobierno de Canarias, pero se han contentado y te sacan titulares enormes diciendo que han pintado los pantalanes y que han puesto cuatro espigones por allí con... No es eso lo que necesita, no Corralejo, lo que necesita la isla, porque es Corralejo, pero lo necesitamos toda la isla y demás. Por tanto, esa lentitud es manifiesta. Pero vamos a algo más grave, que es en el tema de la sanidad. Tienen paradas las obras que dejamos en marcha. El tema del búnker sigue sin saber todavía cuándo se pone en marcha, y lo han anunciado como cuatro ocasiones, y ya llevan dos años, Y ya estaba la obra hecha cuando ellos llegaron a este gobierno. Pero es verdad que el Partido Socialista siempre dijo que eso era un disparate. Hacer un búnker aquí era como hacer el aeropuerto en Castejón. O ahora, cuando se reparten 47,3 millones de euros y hablan de las infraestructuras clave y se olvidan del Centro de Salud 2 de Corralejo, que ya se queda chico el que se acaba de ampliar, o se olvidan del CAI del Sur de La Lajita, o se olvidan de aquellas iniciativas que los socialistas en Fuerteventura venden, de la base del helicóptero medicalizado en la isla, o se olvidan de las ambulancias. Es decir, se han olvidado de todo. Pero eso sí, titular. ¿Qué pasa? ¿Que tenemos que seguir hablando de infraestructuras? Yo creo que sí, que es bueno seguir hablando de infraestructuras, aunque se alarguen en el tiempo. ¿Que tenemos que seguir hablando de puertos? Pues sí. ¿Del aeropuerto? Pues sí. Es que la gente dice, es que tenemos aeropuertos sobre. Yo no lo creo. Yo creo que nuestro aeropuerto está bien, pero está abandonado. Y es un aeropuerto que da muchos ingresos a AENA. Le da más de 9 millones de euros al año. Y si han ido por allí, verán lo abandonado, sucio que está. Y bueno, cómo se permiten una serie de subcontratos que el sueldo de esos trabajadores no es lo que tiene que estar reflejado. En esas luchas que se dan y que no se oyen o que no se ven, bueno, a lo mejor también es porque la gente empieza a cansarse de seguir hablando del eje norte-sur y demás. Entonces, pues tendremos que hacerlo donde lo tenemos que hacer. Con los acuerdos plenarios, por eso yo creo que ni gobierno insular ni los diputados podemos bajar la guardia, aunque muchas veces podamos resultar cansinos. Yo le planteaba el otro día al consejero de carreteras, Llano Franqui, oye, el tramo aeropuerto cruce de Pozo Negro, yo estuve 12 años de presidente de Cabildo, fui incapaz, pero es que encarguemos estudios alternativos por el tema de la UGAR, o sea, eso está parado ahí porque pasamos por una zona cepa. Hemos puesto 20.000 ejemplos de zonas cepas en Península donde pasa el AVE, donde hay pistas de aeropuerto. Oiga, jurídicamente ahora tenemos figuras nuevas que no las teníamos hace apenas 6 años, los decretos de interés general. No cabría aquí un decreto de interés general, porque es que nos está colapsando el castillo, no el castillo, sino todo el transporte del sur. Hablar de grandes infraestructuras, sí, pero cuando te sientas con colectivo, lo que nos dicen es, se pasan la vida hablando de infraestructuras y se están olvidando las personas. Yo creo que tenemos que hablar de todo, es decir, para la gente de salud mental es fundamental que se abra el centro del hospital, pero es que está hecho, o sea, entonces claro, cuando ves una cola de 600 personas en listas de esperas y demás, dices, oye, pues, es difícil hablar de carreteras cuando tienes el otro problema o cuando tienes ya no solo en este sino en el paro, que te siguen oyendo hablar de un aeropuerto y estos no se enteran de lo que están hablando. Pero insisto, tenemos que seguir peleando eso y buscando alternativas.
No, pero el tema de salud mental que ha tocado, ese también tiene tela, ¿eh?
Eso la es pura dejadez.
La lista de espera en salud mental en Fuerteventura, vamos.
Eso pues, es pura dejadez. Que se nos vayan especialistas, porque no lo hacemos sino contrato casi basura de 6 meses y se contrata el hermano de la gerente por 3 años, eso está denunciado en el Parlamento. Por tanto, ya no es culpa de la gerente de la isla Fuerteventura, sino del propio presidente del gobierno, porque estaba allí, y del consejero. Y se lo dije, consejero, ya no es que no esté informado, es que está informado y está usted aceptándolo. Y claro, esos son personas que lo necesitan hoy, mañana, pasado y demás. Y a esa, yo sí que comparto que esas son las respuestas inmediatas que tenemos que dar ahora. O el tema de las camas. ¿Desde cuando salió aquella manifestación, lo que se pedía eran camas? Oiga, que tenemos el edificio terminado. ¿O es que están esperando que pase el tiempo para que no se note que este es un edificio que dejó hecho Coalición Canaria? ¿Es a eso lo que está jugando el Partido Socialista? Quiero pensar que no. Pero que nos den alguna explicación de por qué la inversión en Fuerteventura, incluso de lo que ya tenía proyecto funcional y demás, pues está prácticamente parado.
José Cho.
Sí, a mí es un apunte solo. Me da la sensación, en cuanto al tema de infraestructuras que comentaba Tero, sobre todo en el, cada vez que uno va a Lanzarote, porque voy bastante a menudo, y veo el muelle de Playa Blanca, se le cae a uno una lagrimita, ¿no? Pero ¿sí? La sensación que me da es que en Fuerteventura, bueno, tuvimos a un consejero, al señor Berriel, que era consejero de Obras Públicas, que fue el que aprobó esa obra, y ahora tenemos a un director general, que es el señor Santana, que también están, y no sé si a usted le da la sensación, solo como pincelada, de que los políticos más obreros, cuando salen de la isla, van y se asustan ante el neón de la provincialidad. Luego hay otros casos, ¿no? Tenemos el Colegio de Villaverde que la compañera suya, Soledad Monzón, pues se empeñó en sacar y salió y se está inaugurando estos días, y eso sí es una alegría. Pero en cuanto a grandes obras, ¿no da la sensación de que la gente se corta? O sea, porque no es el mismo muelle, es más, un dato, el muelle de Corralejo tiene bastante más tráfico que el de Playa Blanca, precisamente por la ruta con Lobos, ¿no? O sea, y luego la otra es la misma.
Vamos a ver, la demanda de Corralejo fue una demanda que además se discutió mucho con el pueblo y demás, porque nadie quería que le hicieran delante de la fachada principal del pueblo un mamotreto de infraestructura. Por eso se hizo de la forma que se hizo, que lleva lo que tiene que llevar y no un mamotreto. Y esa la tocó a Domingo Berriel, siendo consejero. Y a Domingo Berriel hay que reconocerle que sacó a licitación toda esa obra. ¿Dónde cometimos el error? Y digo cometimos, que se sacó todo junto. La parte de comunicación, es decir, donde entran los ferries, y la parte deportiva. No hay volumen económico para que ninguna empresa en una concesión administrativa, que era como se pretendía...
Claro, pero concesión en Corralejo, pero no en Playa Blanca.
No, no, Playa Blanca se adjudica después, y ante el fracaso de presentarse ya se saca directamente, que es lo que ahora se preparó y lleva preparado pues año y medio, lleva preparado 2 años ya. Separar la parte deportiva, que la haga los privados si quiere salir, y sacar, digamos, la parte pública donde va la parte del transporte. Bueno, eso está parado. Pero es que está parado, pero es que ese está el proyecto y está la financiación. Ponemos perras cada año, ponemos dinero en los presupuestos cada año. Falta gestión, pero claro, luego viene el director general, se saca la foto porque ha pintado un pantalón y con eso está tranquilo. Hombre, yo a Domingo de Riel, y no por no aceptar la crítica, porque sea de mi partido, se le debe que encargar el proyecto, que tardó años, porque tuvimos reuniones hasta con una ola, usted que es surfero, que le afectaba al muelle y hubo que modificarlo para que no alterara esa ola, ¿no? Bueno, pero se sacó. Ahí está el proyecto. ¿Por qué no avanzamos en él?
¿No cree usted que hay diferentes opiniones que están soliviantando un poco la dinámica del progreso insular en este sentido? Puede haber una ola, puede haber 2 olas, puede haber 5 olas. No lo digo solo por esto, lo digo también el asunto de las renovables. Cada vez que veo una manifestación son 6, 12 o 15. Es verdad que ha habido problemas en cuanto a la gestión de la instalación de algunas de algunos molinos y algunas, pero ahora mismo hay más normativa. Y no sé, yo quería preguntarle antes si usted cree que existe el cambio climático para lo que está ocurriendo en Fuerteventura. Pero vamos, dirigiéndome a lo que diría, ¿no hay grupos que están manipulando a la opinión porque son más activos en redes sociales y dejando que el resto nos callemos la boca y, en fin, esa mayoría silenciosa, ¿no?, que hablaba Rajoy en su época?
No podemos echarle la culpa de los retrasos en infraestructuras como el Eje Norte Sur o el Muelle de Corralejo a los grupos. Grupos nos hemos reunido en su momento, y digo nos hemos porque me tocó a mí, pero después de eso se ha procedido a las licitaciones de esas obras y demás.
Pero yo creo que José se refiere a los grupos colectivos.
Sí, a eso me refiero, que no me atrevería yo a culparlos a ellos. Oye, ahora se ha levantado un movimiento.
Ellos no tienen la culpa. La culpa es los políticos que le hacen caso y derivan un poco la creación de infraestructuras en función de opiniones más estridentes que otras. Vamos a dejarlo en eso.
Pero tampoco en Corralejo hay un grupo en contra de la infraestructura. Hay opiniones, pero ni siquiera organizadas. Y con respecto al tema eólico, yo lo que sí considero es que la gente sí está por las renovables, ya no solo porque exista o no exista el cambio climático, que existe, sino porque lo que se ha dicho es que lo que no queremos es que nos siembren la isla de Molino, que nos pongan un trazado de 360 cuando no es para beneficio ni para consumo de la isla. Oiga, la solidaridad hasta un punto. Las renovables sí, pero ordenadas y sin cargarse el territorio del que vivimos y del paisaje del que vivimos. Entonces, yo esos movimientos es que los aplaudo, además que existan, porque es bueno tener una sociedad movilizada y preocupada en esa línea. Ahora, escudarnos en ellos, que por eso no sale, mire, en el Eje Norte-Sur no se ha manifestado nunca nadie y no hemos podido correr más de lo que hemos corrido. Y digo sí, podemos, hombre, porque todos tenemos parte de responsabilidad.
Hay movimientos conservacionistas de aves que sí se plantearon que la autovía del norte se cargaba las ubaras, en fin, sí, bueno, hubo contestación social en su momento.
Sí, y el tramo aeropuerto Pozo Negro es porque pasa por una zona cepa, pero no podemos decir que se han manifestado y no, es que es Europa, como estos son fondos europeos, ¿quién te dice que no? Entonces, que esos lobbies tienen influencia en Europa, no lo sé. Pero no podemos culpar esas voces contrarias, las hemos tenido, las tuvimos cuando hicimos el Palacio, cuando hicimos el Parque Tecnológico.
El mismo proyecto de Tindaya nunca salió por, en fin, un grupo colectivo relativamente.
No creo que sea por el colectivo, José.
Yo sí
creo que fue porque los problemas internos más que el colectivo.
Yo sin adjudicar culpa a un determinado grupo político, a otro grupo político, yo noto de hace ya bastantes años, que además han estado implicados en el gobierno de Canarias unos y otros, o sea, que han formado parte del gobierno, ¿no? Algunos habrán dado algunos pasos, otros han dado menos pasos. Pero yo noto que hay dejadez y abandono con Fuerteventura. Y lo digo con plena conciencia de lo que estoy diciendo. Hay abandono, dejadez, con un montón de temas de obras públicas en Fuerteventura. Desde el gobierno central hasta el gobierno de Canarias, distintas consejerías, hay muchas cosas que no son de recibo.
Sí, sí,
que yo... en otra parte se hacen. El Eje Norte Sur, señor Cabrera, él es el norte-sur, que esto es una isla llana. Esto no es La Palma, no es El Hierro, no es La Gomera, no es Gran Canaria, que hay que abrir unos túneles impresionantes. Aquí no hay que hacer túneles, hay que hacer puentes. Y sin embargo, oye, es que el tema del eje norte-sur, eso clama al cielo, hombre.
Bien, yo creo que infraestructura es igual de importante. O sea, José, yo nombraba antes el Colegio Villaverde, un colegio que está terminado, efectivamente, la consejera Soledad Monzón, y que han tardado 2 años en poner en marcha, pues porque hemos tenido un ayuntamiento que no ha hecho lo que tenía que hacer. O los centros de salud que hay que hacer, que tienen el plan funcional y que están con proyectos y con financiación en los presupuestos en los 2 últimos años. Es decir, ¿pero tenemos a alguien en el Consejo de Gobierno? ¿Hay alguien de Fuerteventura en el Consejo de Gobierno? Que no hay nadie. Entonces, si no hay nadie, cada lunes cuando se reúnen a hablar de Canarias van a hablar de Fuerteventura. ¿Quién va a hablar de Fuerteventura? ¿Ángel Víctor? ¿Román? Que solo tiene votos en Gran Canaria. ¿Noemí? Que no tiene nada en Fuerteventura. ¿Casimiro Curbelo? ¿Quién va a hablar de Fuerteventura en el Consejo de Gobierno? Pues nadie. El Partido Socialista ha querido que Fuerteventura no esté representada y Lanzarote está de rebote. Lanzarote está porque de los 3 consejeros que cesaron les tocó una porque no les quedaba nada más, pero no está, sigue sin estar representada. Evidentemente, los temas ya de por sí son lentos, si además no tienes alguien que toque y que empuje, es que no salgan, es que se olvidan. Es que se olvidan y se bloquean definitivamente. Pero bueno, esa es la diferencia de gobernar. O cuando hablamos de Madrid, hoy vemos en la prensa, ahora está la ministra de Hacienda todavía cuestionando lo que ganamos los tribunales, los 400 millones del plan de carreteras. Entonces, bueno, un gobierno canario sumiso, callado. O sea, evidentemente en la gestión, en el día a día, todo se puede hacer más. Pero después también la posición y la fortaleza política en un gobierno canario, desde luego con Coalición Canaria, eso no pasaba. Era en cada legislatura teníamos consejero en el Consejo de Gobierno. Y eso podría ser mejor o peor, pero que ayudaba a desbloquear los temas de la isla, sin lugar a dudas. Se da una imagen de lo que es Canarias. Ahora los temas están, lo que pasa en Gran Canaria y Tenerife, y los temas ocasionales o occidentales que pasan en el resto de la isla.
Vuelvo a la autocrítica. Mario, ¿no cree usted que faltan muchos deberes por hacer en la isla de Fuerteventura en relación a su clase política? Eso lo podemos ver, por ejemplo, en los suelos a disposición del gobierno de Canarias para que no quepa aquello de, bueno, pues no tienen suelo, por lo tanto no hay viviendas, donde ahora si vamos a un plan de viviendas vemos que en el resto del archipiélago son numerosísimas las viviendas, por ejemplo, que hay públicas proyectadas, y aquí en Fuerteventura no, porque no hay suelo a disposición, creo que hay en Puerto del Rosario, no sé si alguno en La Oliva o en Tuineje, pero bueno, muy poco con la problemática que tenemos aquí en la isla de vivienda.
Esa no puede ser la disculpa del gobierno de Canarias, porque tiene suelo en Pájara que no hace el gobierno de Canarias, no hace todas las viviendas del suelo que tiene en Pájara.
Como el ejemplo de vivienda, pero en política energética, ¿qué plan hay en Fuerteventura donde se planifique?
Tiene un plan Fuerteventura, ¿cómo que no? Lo tiene en su PIOS actual.
¿El plan insular?
No, es claro, el PIOS insular, ¿qué dice? ¿Por dónde está recogido el trazado del eje, el trazado de la energía, las torretas, y dónde van los puntos de generación? El resto se lo está inventando Red Eléctrica y Endesa para su negocio. Y otra cosa es que el gobierno se lo quiera permitir, que es lo que le está permitiendo a este gobierno socialista y de Podemos y de Nueva Canaria, ahora con un tema que ganamos en los tribunales desde el Cabildo de Fuerteventura, diciendo el tendido de 320 que quieren poner hacia el sur, lo ganamos los tribunales. Sí. No se puede instalar.
Eso está claro.
Y ahora llega el gobierno de Canarias, Partido Socialista, Podemos y Nueva Canarias, y dicen que por el artículo 6b se lo declaran de interés. ¿De interés para quién?
Y yo le pregunto, eso está claro, ¿y ahora qué?
¿Cómo que ahora qué? Pues hay que seguir luchando, y iremos de nuevo a los tribunales y no dejaremos que se pongan esas torretas. Pero como no podemos permitir que nos crucen la isla de norte a sur para conectar después en ese tendido lo de Chira-Soria, o para que Fuerteventura se convierta en el solar, ya que estamos siendo críticos con la isla, vamos a ser críticos con todo. O sea, Fuerteventura no puede ser el solar para las placas solares y para los molinos, para alimentar un anillo único de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria. No podemos ser. Eso quiere decir que no queramos placas solares y molinos, sí que los queremos, pero para nosotros. ¿Que tenemos que conectar? Bien, pero no destrozando la isla y no para beneficio de Red Eléctrica y Endesa. Claro, y eso el Partido Socialista, cada vez que está en el gobierno, es muy condescendiente.
La última pregunta, si les parece.
Sí, un poco por el chipichipi que decías al principio, sí. Y por seguir jugando un poco, que a la gente también le gusta este tipo de cositas. AMF, señor Cabrera, ¿cómo,
¿cómo va la posibilidad de un reencuentro con excompañeros de partido en el 2023? ¿Hay negociaciones para listas conjuntas? ¿No?
¿Quedan dos años, José Chu?
Bueno, dos años, un año y medio, ya decía que... un año y medio... Para algunos, para otros 6 meses.
Se ve que hay en tiempo fin. Que no hay yola, porque José Chu está pensando muy adelantado.
No,
hay pocas olas que recoger.
Escúchame, es lo que le interesa. No, hoy sí hay viento y ola. Es lo que le interesa un poco a la gente. Vamos a hablar, hoy vamos a, no sé, un poco por la comidilla de primero de mayo, aunque sea, ¿no? Al resto de la isla, que sepa que es la zona de Puerto del Rosario donde más se habla de política ahora mismo en esta parte de la isla. ¿Cómo va este tema? O sea, en fin, yo sé que se han reunido y que alguna conversación tiene que haber habido.
Pero claro que nos tenemos que reunir porque hemos llegado a un acuerdo, un pacto. Entonces, claro que nos reunimos y tenemos una mesa del pacto que habrá que convocar, pero de lo que estamos hablando es, yo creo que con AMF se ha dado un paso importante que no deja de ser un mandato del partido, de Coalición Canaria, abrir puertas. Y ha sido similar a lo que hicimos con el PSOE en el 2003. Hasta el 2003 casi no teníamos pactos con el Partido Socialista en Fuerteventura. Empezamos pues en un pacto en el Cabildo de Fuerteventura que costó, Y costó porque el PSOE ya tenía cerrado sus otros pactos y demás. Bueno, ahora parecía que era imposible y en esa primero de mayo, como usted dice, nadie apostaba que un pacto coalición AMF se pudiese dar. Y evidentemente no era fácil, había un encontronazo fuerte con ambas organizaciones o con los que llevamos las organizaciones, para no culpar a la militancia de ellos. Pero bueno, al final las cosas se pusieron sobre la mesa. El camino que llevaba el Cabildo y muchos ayuntamientos era peor que nuestro encontronazo. Y para eso hemos firmado un acuerdo que tiene durabilidad hasta el 2023. ¿Eso quiere decir que tiene que avanzarse más allá? Eso quiere decir que hemos abierto puertas y que en el futuro podemos seguir trabajando en la misma línea. Y creo que eso es lo positivo para volver a lo que decíamos antes, para dar estabilidad a las instituciones allí donde las urnas digan.
Total, está en un veremos, José Chu.
No, queda claro que...
Estamos en un pacto con la AMF y las relaciones van bien.
Y avanzando en recuperar bien.
Yo creo que son las amistades. Nacionalismo, pero, son ustedes,
yo creo que José Chu no se refería a convocatorias de la mesa del pacto, sino otro tipo de reuniones,
sí, futuro.
Al margen de la mesa.
A mí me lo dejó claro, Tero. Yo no sé a ti.
Tero, tu última pregunta.
No, bueno, quería tratar el tema de lo que está pasando con los tribunales, con la política, pero bueno, lo dejaremos para otro día porque sería la hora que se nos haría muy largo ya, ¿no?
Si quieres plantear alguna cuestión.
No, quería... Bueno, parece que está la política en Fuerteventura también muy pendiente de temas judiciales, con el tema de la pared. Ahora el tema de Origo Mare, que hay gente que puede quedar como mínimo inhabilitado, que hay gente que puede resultar condenada. La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Oliva con el Origo Mare, la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Pájara con el tema de la pared. En fin, demasiados casos en los tribunales relacionados con la política, ¿no?
Sí, son casos distintos y en distintos niveles cada uno de ellos. O sea, lo primero es desear que terminen clarificándose y que queden en nada. O sea, a mis adversarios políticos me gusta ganarle en las urnas, ¿no? Y por tanto nunca deseo que se termine en esa situación. Y luego hay otra parte importante, o sea, en el tema de, a la hora de tomar decisiones en las instituciones, es clave el tener un asesoramiento importante. Es decir, porque que vayas a un Consejo de Gobierno con todos los informes, como es alguno de estos casos, que levantes la mano apoyando lo que los informes te dicen que hay que apoyar y que luego lleguen denuncias y te veas delante de... te veas en un juzgado, pues no es nada agradable. Es más, está haciendo que mucha gente que le gusta la política no quieran saber entrar en una institución.
Solo una cosita, un apunte, sí. Solo. Te tenían run en la cabeza pensando que efectivamente también se habla mucho de la posibilidad de un pacto coalición PSOE a nivel... El otro día José Miguel Barragano decía que no se descarta en la próxima legislatura, que puede darse, porque no hay más... Le acabo de ver bajar el tono en relación a lo que significan los adversarios políticos y su deseo de que no se cumplan sentencias. Va por ahí las líneas. O sea, es momento de relajarse en esta segunda parte de la legislatura en cuanto... Porque no me negará que la última vez que hablamos con usted aquí estaba un poco más tenso en esta situación, más agresivo.
Más guerrero, ¿no?
Más guerrero. Sí. Es que me toque por dentro y va de pardelera.
Es que no puede cambiar uno, porque si están acostumbrados a verlo mordiendo fío. Vamos a ver. Yo, por ejemplo, si lo que quiere... no tiene nada que ver. Los pactos en el futuro pueden ser con el Partido Socialista, ya hemos pactado, claro que sí, y seguramente sería un buen pacto si el Partido Socialista cambia muchas de las cosas que tiene que cambiar, si no va a ser muy complicado y difícil que podamos llegar a acuerdo. Eso es una cosa. Y la otra es, nosotros como organización política jamás hemos llevado a nadie a los tribunales. A eso es lo que me refería. O sea, nosotros no hacemos la política llevando los temas a fiscalía.
Recuerdo a Dalmacio, y sí fue su organización.
Pero eso fue un tema interno.
Exacto, sí,
eso
sí,
fue una decisión interna. Y al final, cuando ya vimos que en el debate interno la disciplina interna no cabía, evidentemente. Pero de estar todos los días en fiscalía, que ya hay sitios como Puerto Rosario que no nos va a quedar otro remedio que ir a fiscalía, porque es que no se nos entrega la documentación. Iremos primero al diputado del común, agotaremos todas las vías de lo que es las herramientas que da la democracia, pero cuando vemos lo que estamos viendo y los papeles que podemos ver y lo que te dicen y puedes contrastar, o se nos da la documentación o terminaremos en fiscalía. No es nuestra forma de hacer política, porque creemos que los tribunales tienen que estar para otra cosa. Pero claro, cuando hay correspondencia y se nos da la información y podemos contrastar que estábamos equivocados o no equivocados. Y con respecto a que si hemos bajado el listón o no hemos bajado el listón, no, mire, yo cada vez que alguien del Partido Socialista quiere darnos lecciones de pureza, le digo que lo que ellos han hecho no lo hemos hecho nosotros. Nosotros en el gobierno nunca hemos colocado a nadie para escaparse de nada. Por tanto, eso lo digo porque el otro día en pleno de Parlamento volvió a salir, ¿no? Hay algunos que les gusta jugar con eso de la sigla CC y llamarnos corrupción canaria. Y bueno, pues miren, a los 26 años, ¿quién ha hecho una situación como la que está pasando el Partido Socialista hoy? No solo en Fuerteventura, hablemos de Arona y hablemos de Santa Cruz y demás. Por tanto, lecciones no nos pueden dar.
Terminamos. Con una última cuestión. El otro día leí una entrevista que le hacían en el Canarias 7 a García Ramos, del Partido Nacionalista Canario, y había una pregunta que me gustaría que trasladársela a usted. ¿El nacionalismo es solo cosa de las fuerzas políticas, Mario?
En absoluto. El nacionalismo es un sentimiento y como tal es de toda la ciudadanía. Si fuera solo de las fuerzas políticas, nosotros no llevaríamos 43 años siendo la primera fuerza política en la isla. Yo creo que es un sentimiento. Y bueno, pues es un sentimiento de pueblo. El otro día veíamos también, como decían algunos vecinos de Baleares, dice, es que Canarias son un pueblo. O sea, hay sentimiento de pueblo. Y bueno, eso no pasa aquí con nosotros. Y el nacionalismo es un sentimiento de pueblo. Y ese, bueno, pues mejor o peor lo hemos sabido liderar nosotros.
Gracias.
A ustedes.
Muchas gracias, Tero Brito, por estar con nosotros también este rato aquí en la radio.
Bueno, pues yo, hombre, porque no he tenido la oportunidad de decirlo en ningún lado, aprovecho ahora Radio Sintonía con aquello de que fuerza a los palmeros, todos somos la palma es nuestra casa, ¿no? Por identificarme un poco con las desgracias que están ocurriendo en la isla con el volcán.
Uh-huh. José Chu.
Nada que añadir, amén, Atero.
Muy bien, gracias, hasta el próximo lunes, que tengan ustedes una buena semana. Y a los oyentes de la radio les dejamos ya con otros contenidos.